Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, nos da mucho gusto poderlos saludar desde esta hermosa isla de Ciudad del Carmen. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están conectándose a través de la página de YouTube y Facebook. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tiempo que nosotros le llamamos así como sentarnos en la mesa del Señor y disfrutar de su palabra, disfrutar de las cosas que Él tenga que decirnos. Y bueno, pues hoy estamos transmitiendo desde una casa de unos hermanos que nos dieron hospedaje por acá, abrieron sus casas porque no hay internet por ahí, por donde estamos, hay problemas con el internet y van a tardar en conectarse nuevamente. Así que estamos, como sea, estamos aquí. Ya cumpliendo como todos los miércoles a las 7 de la noche, es un tiempo que ya está separado para sentarse a la mesa del Señor y bueno, venir y escuchar su palabra, escuchar lo que el Señor tenga que hablarnos. No solamente a ustedes, a mí también, sí, a todos. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir del alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, pues, la palabra de Dios siempre es una palabra viva. Y precisamente hoy vamos a estar tocando este tema de la autoridad de la palabra de Dios. Es el tercer tema de una serie que llamamos autoridad espiritual. En el primer tema vimos la autoridad de Cristo, sí, en segundo tema vimos la autoridad del creyente y hoy vamos a ver la autoridad de la palabra de Dios. Es una serie de tres estudios y bueno, ya estoy preparando la siguiente serie que la verdad a mí me está gustando mucho. Ayer estuve trabajando, antier también acerca del siguiente tema para dentro de 8 días, y va a ser acerca del canon, ¿sí? De las escrituras del canon, y bueno, pues creo que es muy interesante para muchos. El otro día una persona me habló y me dijo que pues tenía dudas con respecto a lo que era el canon y todas las situaciones que se manejan con respecto a la palabra de Dios, a si es cierto o no es cierto, cómo fue autorizado, cómo fue escrito la Biblia, qué fue lo que pasó para que alguien o algún grupo pudiera decidir qué libros o qué capítulos, hasta qué capítulos se pueden incluir dentro de la Biblia. Y es muy interesante, realmente es algo que vale la pena estudiarlo, porque pues siempre van a haber quienes nos metan dudas, quien ponga algún tropiezo, o nosotros mismos pensamos, ¿no?, que de dónde viene toda esta capítulos, versículos y libros de la Biblia. ¿Quién los revisó? ¿Quién los autorizó? ¿Cómo fue que se incluyeron dentro de la Biblia? Y es muy importante realmente el conocer todas esas situaciones. Así que yo los invito a que no se pierdan. Dentro de 8 días vamos a empezar. Y hoy vamos a tocar este tema. Realmente es también muy importante. Todos los temas que hemos visto han sido muy importantes para nuestro crecimiento, para cimentarnos en una verdad, en las cosas que son ciertas y que pues nadie nos tiene por qué estar haciéndonos dudar acerca de lo que Dios dice, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de iniciar para que el Espíritu Santo nos ayude. Realmente no es nuestra fuerza, nuestra capacidad, no es lo que podamos nosotros con nuestro corazón decir, sino lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque el Espíritu nos habla en lo más profundo de nuestro corazón y nos convence de toda verdad, de toda justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte esa libertad, Señor Padre, en tu Espíritu, para que, mi Dios, esta palabra que hoy vamos a, Padre, compartir, Señor, esté llena de tu verdad, Señor, para que no haya ninguna situación que nos haga dudar o que nos, mi Dios Padre, cause tropiezo en nuestra vida espiritual, sino, Padre, sea una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que penetre en el corazón, Padre, y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestra vida, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo creo que todos nosotros, en cierta forma, los que hemos leído la Biblia y los que hemos estado pues analizando versículos, viendo la vida de Jesús, siempre tomamos esto porque hay muchas cosas que suceden, hay muchas cosas que no suceden, pues, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Hay muchas cosas que, bueno, están en la palabra de Dios y decimos, bueno, ¿por qué Dios no cumple, no? ¿Por qué Dios no responde a algo que está ahí escrito? ¿Y cómo podemos hacer para que esto que está ahí se vuelva una realidad realmente para cada uno de nosotros? Y creo que este tipo de situación ha venido en todos, o sea, todos hemos estado en esa situación y hemos estado orando a Dios y preguntándole, pues, ¿por qué no pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay una realidad? Y bueno, yo sinceramente en mi vida espiritual, yo no dejo de orar, no dejo de pedir, no dejo de estar insistentemente en pidiendo en una situación. Y yo puedo decirles que la palabra de Dios es cierta, o sea, Dios contesta, Dios habla, Dios hace realidad su palabra en la vida de un creyente, ¿sí? Pero no va a ser como nosotros queremos, es como Dios lo tiene ya disponible, dispuesto, pues. Y si las verdades poderosas de la palabra de Dios realmente pudieran ser puestas en operación en todas las vidas, en todo el mundo, si todos aquellos que leyeran la palabra de Dios y pudieran tomar esa palabra para sus vidas, realmente el mundo sería totalmente diferente. Sería un mundo, pues, sin maldad, sin sobresaltos, ¿no? Sin guerras, sin tragedias. Porque pues la palabra de Dios en sí es todo buena, es agradable, es perfecta, es algo que trae cosas muy positivas para el hombre, ¿no? Entonces, tenemos que ver que lo que Dios ha dispuesto con respecto a su palabra, que tiene que obrarse por medio de la fe. La fe es muy importante para que lo que leemos, lo que vamos a leer y que encontremos ahí como algo que realmente a lo mejor cubre alguna necesidad tuya o de otros para orar, empiece a trabajar, pues empieces a volverse una realidad. Sí, y bueno, la pregunta es por qué no trabaja, ¿no? ¿Por qué no sucede nada? Porque hay un velo de incredulidad. Siempre sucede algo que nos impide realmente que la palabra de Dios se haga realidad en la vida de alguien. Hay un velo de incredulidad que cubre el entendimiento que tiene que ser quitado y empezar a tener realmente expresiones de fe y de convicción. Es ahí, o sea, las situaciones que Dios pone en su palabra, lo que Dios ha dispuesto con respecto a una vida espiritual, a una vida en Dios, es que todo tiene que obrar por medio de la fe. Sin la fe no podemos hacer nada, ¿no? ¿Sí? O sea que la palabra sí se hace realidad, sí obra, pero tiene que ser por medio de la fe. Lo que la palabra dice acerca de Dios es verdad. Sea, lo que está escrito acerca de Dios es verdad. Y lo que dice Dios acerca de ti y de mí es verdad. Sea, por medio de la fe tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, tenemos una nueva identidad, tenemos la salvación, tenemos dominio propio, tenemos un proceso de santificación, y bueno, va todo obrando por medio de la fe, ¿sí? Y inclusive tenemos sanidad también por medio de la fe. No siempre sucede porque Dios tiene, lo que yo he entendido con respecto a esto es que Dios tiene una visión mucho más amplia o puede ver el futuro de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe en qué momento necesitas tú ya estar en su presencia, pues, para no tengas ningún tipo de situaciones que a lo mejor van a dañar tu fe, ¿no? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice esto en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, dos cosas importantes, lo que está escrito y lo que dice acerca de la fe. Mas el justo dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lo que la palabra de Dios dice, que yo estoy en Cristo, lo que somos en Cristo, y la palabra de Dios dice que todos aquellos que somos en Cristo, cómo somos, y cómo lo que la palabra de Dios puede hacer a través de Cristo, eso se puede hacer. No sé si me revolví un poquito, pero es que lo que soy en Cristo, eso mismo soy. O sea, lo que Dios dice que soy en Cristo, eso mismo soy. Y lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer a través de Cristo, eso puedo hacer. ¿Sí? Porque está escrito, o sea, Dios no miente con respecto a lo que Él dice. Y de esa manera, podemos nosotros empezar a mostrar nuestras convicciones en lo que creemos, en lo que estamos conscientes con respecto a nuestra fe. También sabemos que Dios otorga un don especial, que es un don de fe. Y esto para el servicio de la iglesia. O sea, hay un don especial que se llama el don de fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, o de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios repartió una medida de fe a cada uno y la fe es suficiente para que tú puedas entender y aceptar a Jesucristo en tu vida. y empieces tú a vivir una vida espiritual como Cristo la ha marcado, como Dios quiere que lo hagamos. Y empezamos a creer la palabra y a vivir la palabra y hacer la realidad de nuestra vida. De eso se trata. Ahora, hay un don, el don de fe, que está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y está hablando de los dones. 12, 9. Si ven desde el 8, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y bueno, cuando la palabra de Dios está hablando acerca de esta fe, es una fe especial o una fe que es dada como un don para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y muchos servidores, los que estamos sirviendo en las congregaciones, predicando la palabra o sirviendo en las mesas, necesitamos ese tipo de fe para poder hacer las cosas como Dios quiere. Lo que Dios dice acerca de nosotros es cierto. Hemos nacido de Dios, somos criaturas nuevas en Cristo, reside en nuestra fe el hacer las cosas a través de Él, ¿sí? No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, es porque Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo tiene obra para bien en muchas circunstancias. Dios se manifiesta a través de personas. A través de personas podemos ensanchar el pueblo de Dios. Sí, podemos evangelizar y bueno, tocar corazones a través de personas. Dios utiliza las vidas de nosotros para sus propósitos. Y eso es algo bueno, que podamos ser esos administradores y servidores de Dios para sus propósitos. Así que a lo mejor nuestros sentimientos, a lo mejor nuestra alma, lo que se frustre, lucha con circunstancias a lo mejor invencibles, pero la palabra dice que somos más que vencedores, somos conquistadores sobre el diablo, amos de las circunstancias. O sea, nada nos va a alejar del amor de Dios, nada nos va a separar de Cristo, y está en todas las posibilidades realmente ilimitadas en Cristo para llevar una vida de fe en la palabra de Dios. En lugar de mirar la vieja naturaleza adámica o la naturaleza que a veces se comporta con niñerías, con frustraciones, con desalientos, con un sinnúmero de preguntas y por qué las cosas no suceden, por qué no obra. Si ahora tengo cuidado de mí mismo, mi mente, como una nueva criatura en Cristo, tengo que ser maduro en eso, ¿sí? Si las cosas no obran, Dios tiene su infinito poder, su autoridad, Él es soberano, y Él sabe todo lo que tiene que obrar, pero lo que está de nuestra parte, sí la tenemos que hacer. O sea, tenemos que caminar en fe, tenemos que no dudar acerca de la existencia de Dios, no dudar acerca de la obra de Jesucristo en nuestra vida a través de ese sacrificio en la cruz. Y bueno, eso va a traernos una posición consciente en Cristo. Clamamos amén en toda la verdad y toda la palabra y todo lo que Dios dice en su palabra. Lo único que podemos decir es aleluya, amén, tu palabra es verdad. Y bueno, empezar realmente a vivir en la fe. Es muy importante que nuestra fe esté alimentada con la palabra de Dios. En Romanos 10, 17, si vemos Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos nosotros que estar siendo edificados por la palabra de Dios todo el tiempo, que nuestra fe esté alimentándose de ella. La palabra de Dios obra con poderosos resultados en las vidas de los que la escuchan. Yo estaba pensando, bueno, en esto, hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que son de los primeros versículos que me ayudaron en aceptar las cosas de Dios, es que nuestras vidas son limpiadas por la palabra. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está diciendo que lo que Él habla, y si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nuestra vida se limpia, se purifica. Y entonces empezamos a llevar un proceso de santificación, de limpieza. La palabra de Dios es poderosa. Yo les podría decir que todas las palabras que están aquí escritas en la Biblia, todas, tú las puedes encontrar en los periódicos, o las puedes encontrar en las revistas, o donde tú puedas leer algo, en cualquier libro. Pero hay una diferencia, que esta palabra que está aquí en la Biblia tiene poder. Y es la palabra de Dios. Y Dios nos las dejó a nosotros para que nosotros nos metiéramos en ella y empecemos a vivir una vida diferente. O sea, sin Cristo no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos cambiar nuestra vida. Sin la palabra de Dios no podíamos tener una guía exacta de lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos limpia, así que tenemos que estar siempre expuestos a ella, ¿sí? Vivir conforme a lo que Dios ha escrito en su palabra. Jesús vivió conforme a las Escrituras. Dice que Él vino a la tierra conforme a las Escrituras, como estaba escrito. Él vivió en la tierra conforme a las Escrituras. Él obedeció al Padre conforme a las Escrituras. Él murió en la cruz conforme a las Escrituras. Resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y las Escrituras nos las dejó a nosotros para que nosotros las viviéramos y las tomáramos como una guía para que así sea en nuestra vida, para que nosotros podamos, pues, orar por todas las promesas que están escritas para nosotros, todo lo que Dios dice acerca de ti, de los que creen en Jesucristo, ¿sí? Como, por ejemplo, ¿no? Lo que dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, las Escrituras marcan claramente que solamente aquellos que le reciben, que reciben a Jesucristo como Señor de sus vidas, los que creen en el sacrificio que Jesús hizo por nuestros pecados personalmente, o sea, hablando de mí, entonces, si yo acepto eso, como dice la Escritura, yo tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque los que no creen, los que están en vida y solamente están viviendo, pues son creación de Dios nada más. Pero algo particular que la palabra de Dios dice es que nosotros, los que creemos en Él y los que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y bueno, así es como empieza a obrar la palabra en fe. Y si somos hijos de Dios, pues también somos herederos como hijos. Y también tenemos responsabilidades, pero también tenemos privilegios, tenemos bendición que Dios tiene para nosotros. Así que son hechos muy, muy reales, fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Y algunos de los hechos, pues, concernientes a la palabra de Dios y cómo operan para todos, pues vamos a ver algunas situaciones, como por ejemplo, en primer punto, la palabra tiene autoridad divina. ¿Por qué? Desde la creación, o sea, podemos nosotros empezar por creer que Dios hay y que Dios es un Dios creativo y que Dios, lo que deja escrito en su palabra, es cierto. En Génesis 1, Dios habla las palabras con autoridad, dice, sea hecho y fue hecho. ¿Sí? O sea, lo que el verbo dice, lo que la palabra de Dios dice, que sea, que se va a hacer, sea la luz, y la luz fue hecha, vamos a ver algunas cosas rápidamente por acá. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios habló, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz, ¿sí? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, dice en el versículo 6, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Y es algo maravilloso esto, porque vemos cómo dice, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. O sea que se separó las aguas de las aguas. Quiere decir que abajo quedó agua y arriba quedó agua también. Y esa expansión lo llamó cielo, que es lo que nosotros llamamos la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaba una capa de agua, la atmósfera, y había agua abajo. Y luego dijo Dios, se parece lo seco de las aguas, y ya hubo los continentes, y bueno, lo seco. Pero es curioso porque había una capa de agua, una capita de agua lo que llamamos el cielo, o sea, alrededor de la tierra, que hacía que los rayos del sol no penetraran directamente a la tierra. Nunca había llovido, no había llovido, o sea, no había nubes, sino había una capa de agua. Y entonces, el ambiente que había en la tierra era un ambiente como de mucha, no sé, crecimiento. Un ambiente muy ideal para todos los seres vivientes que estaban sobre lo seco. Y nunca había llovido, pero había como un especie como de vapor que bañaba todas las cosas, y el sol no penetraba directamente sobre la tierra. Y bueno, eso le llamamos diafragma, ¿no? Había una especie de protección solar hacia la tierra. Saben ustedes que lo que nos embaquece es precisamente el sol. El sol quema todas nuestras células y nos envejece en determinado tiempo. Pues en aquel tiempo realmente los hombres vivían hasta 900 años, ¿no? Pues vivían muchísimo tiempo porque no había ese deterioro por los rayos solares. Pero cuando hubo el diluvio, bueno, ese es otro tema, pero me acuerdo de eso y a mí me llama mucho la atención, porque ¿cómo es que la palabra de Dios dice tantas cosas que en verdad son así. Vino el diluvio, o sea, esas cataratas que dicen que se abrieron, es que toda la capa de agua que había arriba cayó. Cayó y hubo una catástrofe que todas las culturas en todos lados hablan acerca de esa situación, de cómo es que el cielo cayó y vino el diluvio y todas las tierras destruyó. Bueno, sea, dijo Dios, sea así, y así fue. Dios hizo al hombre y lo puso inmediatamente sobre la tierra. Y saben que cuando Dios hizo al hombre, le habló al hombre, le mandó, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios habló, siempre habló, habla, 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 dice, dice, dice. Y obviamente lo que él dice es cierto, es verdad. Puedes comer de todo árbol, menos de un árbol. Y bueno, y entonces en la era por venir reinará, dice, la autoridad de la palabra. La palabra de Dios es la que reina sobre toda la tierra. Él puso estatutos, puso mandamientos, puso leyes que son inalienables, son incorruptibles, no se pueden cambiar. O sea, no podemos cambiar la naturaleza de un hombre, como Dios lo creó, como Dios lo hizo. No se puede, porque Dios lo ha establecido con leyes. Y además puso ejércitos cuidando que no se pueda cambiar ninguna de sus leyes. ¿Sí? En Apocalipsis 19:15 dice esto: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, de su palabra. Y está hablando en los tiempos finales. Dice: y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de Todopoderoso. Es así, la boca de Dios, la palabra de Dios, hace lo que él dice, lo hace. Así, así sucede. En Isaías 11, 14, dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Son cosas que van a suceder, pero el Señor nos advierte, nos dice, y van a ser así. O sea, no va a cambiar, Dios no va a cambiar. Él dijo, él lo dice y lo va a hacer. No, no pensemos que va a quitarse lo que Dios ya dijo en su palabra. ¿Sí? Entre el Edén y el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, ha existido un conflicto de siempre sobre la autoridad de la palabra de Dios. Satanás, igual que en el Edén, que le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, con que Dios te ha dicho eso, como que pone el ingrediente para entrar en duda acerca de lo que Dios ha hablado. Y yo les quiero decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido cabalmente, todo lo que está ahí. ¿Sí? Todos los reinados, los reyes, todo lo que hay aquí, hay cosas que ya se cumplieron y que hay evidencia acerca del cumplimiento de lo que Dios había hablado. Y ahora el Señor nos habla a nosotros también, porque hay cosas que van a suceder, que no han sucedido, pero van a suceder, como esa que estamos diciendo, ¿no? Que el Señor va a juzgar con justicia y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío irá a una vida de muerte eterna, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así que Pues siempre Satanás anda con ese tipo de dudas, poniéndole a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos creído en su palabra, así con que Dios te ha dicho, a ver, y empezamos con ese tipo de retos, ¿no? Y realmente no tiene caso, o sea, esto es cuestión de fe, es cuestión de amor, es cuestión de aceptar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, es cuestión de necesidad de cada uno de los creyentes, al menos en mi persona. Mi necesidad era que yo llevaba una vida descarriada, una vida deshonesta, una vida de alcohol, una vida de pecado, una vida de injusticia, y que yo dije, yo no quiero realmente esa vida para mí. Entonces Jesús me abrió las puertas. Jesús me dijo, mira, aquí hay un camino que te quita todo ese tipo de vergüenzas que solamente causan vergüenzas y dolor a tu vida. Y entonces yo acepté realmente el plan de Dios, acepté su palabra y la creo y empecé a leerla. Y entonces veo que todo lo que él dice es cierto. Entonces, pues yo no tengo duda con respecto a en dónde estoy parado, en dónde estoy viviendo. Así que, no obstante, la autoridad de la palabra de Dios la respalda a Dios mismo. Dios mismo la respalda. Esa permanece inmóvil, la palabra de Dios no cambia. Los demonios realmente andan siempre tratando de poner dudas con respecto a ella, ¿sí? Lo que dice la palabra, si vamos en Lucas 21, 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo, ¿no? Muchos dicen, ah, no va a pasar nada. Yo he escuchado mucha gente que dice, no va a pasar nada. Vamos a seguir tomando, vamos a seguir en la fiesta, vamos a seguir haciendo la vida que queramos, la vida loca, como dicen, ¿no? Pero si Dios ya te advirtió, ya te dijo, considera realmente lo que Dios dice. Va a haber problemas. Y mejor de una vez entendemos eso y nos metemos al carril, ¿no? ¿Sí? Porque su palabra tiene poder. O sea, si yo dijera, es que Jesús dijo que iba a resucitar y fíjate que no resucitó. Ah, bueno, entonces hay algo que no checa bien ahí, ¿sí? Si Dios dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras y pestes y demás, y no sucede así, pues hay algún problema realmente. Dios dijo y, no, y dijo algo que no es cierto. Pues yo les quiero decir que todo lo que Dios ha dicho es cierto. Todo se cumple. Y Dios nos reta a que lo veamos, constátenlo ustedes mismos. Miren, la palabra de Dios tiene realmente tanto poder como esto. Somos los átomos. Los átomos no solo se unen ante el mandato de la autoridad de Dios, sino que además permanecen unidos. O sea, han encontrado que las cosas subsisten porque Dios las mantiene así. En Colosenses 1:17, Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Los científicos que han estudiado las moléculas y los átomos han confirmado que las partículas atómicas más pequeñas conocidas no tienen elemento negativo y positivo. Obviamente siempre vemos que el negativo y positivo se atraen y se juntan, ¿no? Y permanecen juntos. Pero los científicos han encontrado que no hay, en las partes más pequeñas, no hay ese tipo de elementos que los mantienen unidos, sino porque subsisten, porque la palabra de Dios las mantiene así. Si no fuera así, el mundo sería totalmente un caos, ¿no? toda la creación estaría separada y volando por los aires, ¿no? ¿Sí? Pero no es así. O sea, Dios las ha establecido de esa forma que todo lo mantiene unido. Y detrás de toda la creación, detrás de toda la creación, existe un pensamiento, una mente, una sabiduría, una inteligencia y un poder que da vida, y todo eso proviene de Dios, de nadie más. ¿Sí? María, las palabras del ángel que le dijo a María, la madre de Jesús en la tierra, dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. La traducción literal es: ninguna palabra de Dios estará exenta de su poder. O sea, nada de lo que Dios ha dicho, o sea, todo lo que Dios ha dicho, tiene el poder de Dios. Es lo que yo les digo, todas las palabras las pueden encontrar en cualquier periódico, en cualquier revista, pero la diferencia que tenemos realmente en esto es que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, y un poder de restauración, un poder que ayuda al hombre, que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Y por eso María dijo: hágase conmigo conforme a la palabra. Hágase conmigo, María le contestó al ángel, hágase conmigo conforme a la palabra o lo que Dios ha dicho. Y eso es así, o sea, es la declaración que nosotros deberíamos de estar diciéndole a Dios: haz conmigo lo que tú quieras. O sea, lo que tú has hablado acerca de mí, hazlo conmigo, porque yo sé que lo que tú dices acerca de mí es bueno para mi vida. Y eso, pues, nos ha ayudado a muchos de nosotros, y por eso es que las cosas empiezan a funcionar. Jesús habló la palabra de autoridad y poder. Él las hablaba. Todos los hombres estaban maravillados de cómo es que Jesús, hablando la palabra con tanta autoridad, sucedían cosas increíbles, ¿no? En Lucas 4:36 dice esto: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús es el Verbo de Dios. Jesús estuvo desde el principio de la creación. En Juan 1:1, vamos a leer Juan 1:1, fíjense bien cómo coinciden todas las cosas. Dios hablando en el Génesis, ahora hablando en Juan 1:1. ¿Sí? En el principio era el Verbo, o sea, la palabra. El Verbo es la palabra viviente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios, y dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, desde el principio, el Verbo de Dios, hablando y haciendo las cosas, dijo: Dios se ha hecho, y fue hecho. Y así es como Jesús dice, les decía a los espíritus inmundos que salieran con toda la autoridad que tenía él como Hijo de Dios. Y bueno, pues, o como Jesús, el Señor, y todos los espíritus salían de ahí. Y bueno, esas palabras, siempre impregnadas de una energía creativa, las palabras de Jesús no solo contenían la autoridad, sino el poder, tenían la vida, tenían la energía, y tenían toda la habilidad necesaria para que Dios obrara con todo poder en esas situaciones. Y bueno, su palabra siempre se cumplió. Vemos en una ocasión que iba caminando, que tenía hambre, y pasó por una higuera y demandó de la higuera higos, y no había higos. y le ordenó a la higuera que se secara, y se secó. Se secó, y sus discípulos se quedaron así como sorprendidos, ¿no? Pues cómo es posible, ¿no? Pero así fue, ¿sí? El poder de las palabras. Cuando tomó los 5 panes y los 2 peces y alimentó a 5,000 hombres, multiplicó los panes y los peces, lo suficiente para que todos comieran. Cuando había un paralítico, eso también está muy padre esto, en Marcos capítulo 2, versículo 5, vamos a leer Marcos 2, 5 y Marcos 2, 9, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dijo esto, todos los que le escucharon dijeron: tú no tienes ninguna autoridad para perdonar pecados. Y además, ni sabemos, ¿no? Ni sabemos si en realidad sus pecados han sido perdonados. ¿Qué evidencia puedes tú tener acerca de que sus pecados han sido perdonados? Y luego, más adelantito, en Marcos 2:9, los paró en seco a todos. Dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Saben que era más difícil el perdonar pecados que levantar al paralítico? Y eso es lo que nosotros realmente, todas las cosas en Jesús cambian nuestra percepción de todo. Queremos siempre ver las cosas, si tú no las ves, no las crees. Y yo sé que mis pecados son perdonados. ¿Cómo puedo mirar que mis pecados son perdonados? Pues por fe lo sé, que mis pecados han sido perdonados. Y puedo mirar que ya no ando en los pecados que andaba antes. Si por fe lo estoy mirando. Y ya no estoy, o sea, ya no vivo como antes. Y entonces le dijo a la gente: dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y saben qué? Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. ¿Y saben qué pasó? El paralítico se levantó, tomó su lecho y caminó. Pero el milagro más grande que puede haber sobre la tierra es que tus pecados sean perdonados. Esa dimensión es la que nosotros, o la que lo que los creyentes, lo que nosotros hemos visto en Jesús, es que la oportunidad que hay en Cristo de que nuestros pecados sean perdonados, no la debemos de dejar a un lado. Antes de una sanidad, antes de que se levante un muerto, antes de que pase cualquier cosa, lo más importante para nosotros es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Porque entonces hay un hecho inevitable: yo voy a morir. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Pero si tus pecados han sido perdonados y recibiste a Cristo como Señor de tu vida, ya la hiciste. Ya eres hombre salvo, un hombre que cumplió el objetivo de su vida. ¿Sí? Y bueno, esa es la palabra de poder, esa es la palabra de fe. Los creyentes, nosotros hemos recibido la palabra de autoridad de el perdón de pecados. Jesús habló esas palabras de parte de Dios en Juan capítulo 14, versículo 10. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Jesús dio esas palabras de autoridad del Padre. Él las recibe del Padre y nos las da a nosotros. En Juan 17:8, Juan capítulo 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que vamos a ir ahora sí, concentrando las cosas. Lo que Dios nos habla, lo que Dios escuchó del Padre y le dijo el Padre al Hijo, el Hijo nos las da a nosotros, Jesús nos las da a nosotros, y nosotros tenemos que creerlas como Jesús las creyó. Jesús creyó todo lo que el Padre decía, y nosotros tenemos que creer eso. Y entonces empieza a obrar la fe, empezamos nosotros a recibir por fe todas las cosas. Hay cosas que no se van a cumplir, es cierto. O sea, no, tampoco podemos decir que Dios está siempre cumpliendo todo lo que pidamos. Hay cosas que Dios dice, es mi potestad. Y si es su potestad y pasa algo, vamos a pensar en un enfermo. Yo oro por un enfermo y no sana. Y no sana y se muere. Yo voy a decir que la palabra de Dios falló. No. Yo sigo la fe en Cristo Jesús. Porque en su potestad está todas las cosas. Y yo sé que lo que Dios dice, y si no se cumplió, es porque Dios tiene otro plan. ¿Sí? Pero yo también he visto mucha gente que hemos orado por ellas y han sanado. ¿Sí? Y bueno, nosotros seguimos adelante. El rey Salomón dejó en los Proverbios algo muy importante con respecto a las palabras de nosotros. En Proverbios 18:20, por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que decimos. Y más con respecto a Dios, ¿no? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y luego dice en el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y tenemos que ser muy prudentes con respecto a qué es lo que decimos, ¿sí? Él recalca el poder de la palabra. En Mateo capítulo 12, versículo 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿sí? Y bueno, Jesús ministró por el poder y la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? Él no dijo nada, escrito está, así está hecho, y Dios dio la palabra, y no dijo nada que estuviera fuera de la palabra de Dios, no hizo nada que esté fuera de la palabra de Dios. Sí, en Juan capítulo 7, estaban tan sorprendidos realmente de Jesús, que los alguaciles o los, ¿qué serán? Los que delegados, de las zonas de Jerusalén, respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie sobre la tierra había hablado tanta verdad y tanta justicia y se había comportado conforme a la palabra de Dios, así que todos realmente reconocían en Jesús que era alguien que venía de Dios, pues, ¿sí? Con su autoridad y su poder. Cuando aceptamos la autoridad de la palabra de Dios, vamos a empezar a comprobar su poder. Acepta lo que Dios dice. Acepta lo que Dios ha hablado. En Hebreos 4:12 dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que podemos empezar por esto, que nosotros Nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra y que la palabra va a funcionar si tu fe funciona en conjunto con la palabra, ¿sí? Es por medio de la fe y tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón lo que Satanás siempre ha tratado de ocultar la verdad de Dios con que Dios os ha dicho, así como tentó a Eva en el Edén, diciéndole con que Dios os ha dicho, y entonces empieza a haber un tipo de duda en nuestra vida. Entonces tenemos que sacar todo eso. Sea la luz fue hecha. Las cosas viejas, dicen en 2 Corintios 5, 17, dice, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. En Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y acepto su palabra, que así es como Dios la ha establecido. Pero los que son de Cristo, supongamos en Gálatas 5, 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y empezamos a caminar en otra forma. Quiero, vamos a leer eso en 2 Corintios 4, 2. Y este es así como nosotros caminamos. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que no la adulteramos, no la cambiamos, no le damos más que la interpretación que Dios le ha puesto, y bueno, y esta funciona en esa forma, ¿no? ¿Sí? Creemos lo que dice en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de salvación. Y el Señor lo levantará. Lo más importante realmente en el hombre es la salvación. Y si la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Qué interesante, ¿no? Lo que dice la palabra. Y bueno, también dice que nosotros podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y bueno, así lo hemos hecho y muchos han sanado. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, ya estoy terminando, les voy a pedir que me den unos minutitos más para terminar realmente el tema este. En Éxodo 16, 20 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador. Y él aplastará la cabeza. Dice que hay algo que todavía viene más adelante, que él aplastará la cabeza a Satanás y lo pondrá bajo sus pies, ¿sí? Cuando nos seamos levantados y ya no estemos con este cuerpo mortal, sino en un cuerpo inmortal, pues eso es lo que va a suceder cuando resucitemos para él. Así que yo quiero terminar con esta cita que está en Romanos 8:37, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que todas las promesas, todas las declaraciones, todas las certidumbres, toda la revelación que Dios pone en su palabra, para nosotros son ciertas. Tenemos que vivirlas, tenemos que conocerlas y empezar a hacer que esa palabra se haga realidad en nuestra vida, ¿no? Y créelo realmente, créelo que así es. Dios declara que tú y yo hemos resucitado una vida nueva en Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, que somos perfectos en Cristo, que somos su habitación, que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Él nos lleva a toda verdad, a toda justicia, Él nos convence de pecado, de juicio, y bueno, todas las cosas que están ahí escritas para nosotros. Y bueno, tenemos que aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Si lo que ya está escrito aquí, así debe de ser. Es muy, muy importante realmente esto de creer las cosas como están escritas y no como nosotros pensamos. Y empezar a llevar una vida claramente diferente, ¿no? Diferente para la gloria y honra de Dios. Quiero leerles algo que está en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Entonces, son cosas nuevas, cosas diferentes, una forma diferente de ver la vida, y es lo que Dios dice que tiene preparado para ti y para mí, para aquellos que le amamos. Bien, vamos a orar y vamos a despedirnos. Les doy las gracias a todos de que puedan estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ha sido realmente un gusto estar aquí con todos compartiendo estas verdades. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu autoridad y gracias, Padre, porque tú las cosas las has hecho de una forma diferente, no como pensamos muchos, creemos muchos, Padre, o queremos creer de alguna forma, sino, Padre, tenemos que hacerlo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú ya has establecido. Y mi Dios, Padre, no salirnos de esos principios. Te pido, Padre, que todos aquellos que estamos escuchando tu palabra, mi Dios, y leyendo tu palabra, mi Dios, Padre, la podamos dejar, mi Dios, escritas en nuestro corazón, Señor. Padre, que ahí queden, Señor, y Padre, podamos hacerlas una realidad en la vida, Padre, diaria. Yo te doy gracias, Padre, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Padre, son las cosas que tú has preparado para aquellos que te aman, Padre, y nosotros te amamos. Te doy gracias, Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, nos vemos dentro de 8 días, vamos a empezar un tema nuevo, lo del canon, y creo que pues va a ser muy interesante para todos. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.